2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Muy buenas tardes o muy buenos días, si no has comido, en fin, buenos mediodías, buena hora del aperitivo, buena una y poco de la tarde, se puede decir de muchas maneras. Lo que importa es que tenemos muchas ganas de acompañarte hasta las 2 de la tarde. Yo tengo muchas ganas de que me acompañes también hasta las 2 de la tarde y que vamos a intentar que sea esta hora lo más entretenida posible. Vamos a hacerlo con buena música, con entrevistas interesantes, con planes por Madrid. Hoy viene María Luisa del Amo. Y también con alguna propuesta gastronómica. Todo esto, decía, aderezado con buena música, así que empezamos ya. María Luisa del Amo, muy buenas.
Buenos días,
¿qué tal?
¿Estás?
Ya sé que tú eres de buenos días. Yo es que ya a partir de las 12 yo ya me tomo el aperitivo y ya digo buenas tardes.
Qué suerte, claro, yo no, a mí no me habéis dado nada.
Nada, pero bueno, es que ahora con esto del COVID casi uno que se lo tiene que traer de casa,
pues
¿eh?
Tienes razón, el próximo día con tartera.
Con tartera, eso, y con la botellita o con la cantimplora, como en el colegio cuando hacíamos las excursiones. Que hablando de excursiones, creo que nos vas a llevar por ahí, ¿no?
Os voy a llevar por ahí porque si recuerdas hace unos días anduvimos...
No me preguntes por lo que recuerdo, que estoy un poco mayor ya. Se me va a mí ya los recuerdos y la cabeza rápidamente.
Bueno, pues si consultas en los archivos de Onda Madrid,
bien.
Hace
ahí
unos
sí.
días hablamos de los pueblecillos medievales
me acuerdo.
Cercanos a nuestra ciudad, que hay muchísimos. Visitamos varios, visitamos Rascafría, Buitrago de Lozoya, Patones de Arriba, Manzanares el Real y Torrelaguna, pero nos quedamos cortos porque hay muchísimos más. Entonces, si
sobre
te parece,
todo quien le haya dado tiempo ya a hacer el recorrido dice, bueno, venga ya, que se me han acabado los planes, dame más.
Bueno, pues hoy os traigo más, seguimos nuestra andadura por otros pueblecitos medievales cercanos a Madrid.
Qué paz de repente, María Luisa.
¿Cómo vengo?
Qué recogimiento,
qué cosa más monacal. Bueno, te traigo estos monjes, este canto gregoriano, porque si recuerdas, cuando estuvimos en Rascafría, cuando visitamos virtualmente Rascafría, hablamos de los monjes del monasterio del Paulaz.
Sí.
Bueno, pues esta orden tenía otros centros de trabajo distribuidos por la geografía, uno de ellos en Getafe y otro en Talamanca del Jarama. Y precisamente te voy a llevar a Talamanca del Jarama. Talamanca del Jarama, que pudo haber sido la capital de España.
¿Qué me dices?
Sí, sí. porque durante...
¿Eso en qué época?
Pues mira, durante el reinado de Carlos I se disputó la capitalidad, bueno, compartía, mejor dicho, capitalidad, con Madrid, Toledo y Valladolid. Lo que pasa es que Felipe II al final se decantó por Madrid porque estaba más desarrollada, como tú sabes, en 1561. Bueno, pues esta...
Hombre, como yo sé, no me acuerdo tampoco, ¿eh? No soy yo de esa época, tengo años, pero no tantos.
Está archivado, todo está en los libros. Ya hablaremos otro día de este programa, todo está en los libros, de cuando éramos pequeñajos. Bueno, está situada esta localidad al noreste de Madrid, casi ya limitando con Castilla-La Mancha, con Guadalajara, y está situada sobre la campiña de Henares y la atraviesa el río Jarama, de ahí su nombre, Talamanca del Jarama.
Sí, que tampoco se han vuelto locos, ¿eh? Me han dicho, venga, vamos a venir a jugar, vamos a veniros arriba, vamos a poner otro nombre, ¿no?
Bueno,
Jarama.
Pues es una localidad...
De Jarama, que no del Jarama.
Talamanca de Jarama, exactamente.
De Jarama, que mucha gente dice del Jarama.
Yo, por ejemplo, yo lo digo mal, lo reconozco, lo digo mal. Bueno, Jarama es Talamanca. El caso es que esta localidad es necesario que la conozcas, si no la conoces, porque tiene los vestigios románicos y románico-mudéjares de más valor arquitectónico que tenemos en toda esta zona del noreste madrileño.
Tenía
ni
idea.
Sí, aunque la ciudad es muchísimo más antigua, muchísimo antes estaba ocupada. De hecho, hace relativamente poco, justo en el centro del pueblo, en la Plaza de la Constitución, se descubrió una necrópolis visigótica, o sea que ya era un asentamiento visigodo importante, y después, lógicamente, fue un núcleo urbano árabe hasta la Reconquista, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos, qué joyas arquitectónicas tenemos para visitar en Talamanca? Bueno, pues el Morabito. El Morabito es un ábside, es el ábside realmente de milagros, pero se conoce así, y es un ejemplar románico único en todo Madrid. No existe ningún ábside así de bien conservado de esa época. También hay otro ábside en la iglesia de San Juan Bautista, el del siglo XIII. Y tenemos una muralla árabe que fue construida, o mejor dicho, fue mandada a construir por Muhammad I, que fue el fundador de Madrid. O sea, que tiene muchísimo valor y de hecho se conservan todavía pues un pequeño tramo de esta muralla y alguna de las entradas, como la Puerta de la Tostonera y la Puerta de Uceda. Y a este mismo sistema defensivo pertenecían varias torres, torres de vigía que todavía se pueden observar, y cuatro atalayas, que son la del Vellón, Torre Laguna, El Berrueco y Venturada. O sea, que fíjate,
no
si tenemos...
ni idea. Fíjate.
Es que vas poco a Talamanca, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Vas poco a Talamanca.
Voy a tener que subsanarlo, ¿no? Vamos un día a tomar el aperitivo allí.
Pues sí, porque ya te digo que está muy cerquita. Bueno, también hay un puente romano. Este puente romano estaba encima del río, pero luego se desvió el cauce del río y se ha quedado el puente, pero seco, en un parque muy bonito que también se puede caminar y se puede visitar. Y justo en el centro del pueblo está el ayuntamiento, que en el siglo XVII eran las caballerizas de los duques de Osuna, que eran los señores de la villa. Pero vamos a los monjes del Paular, que eran con los que inaugurábamos esta sección de Talamanca, porque la cartuja de los monjes se construyó como granja y factoría, realmente era un centro de trabajo. Y estaba comunicada por un túnel subterráneo con una bodega donde se almacenaba el vino, y a través de ese túnel se podía llevar hasta la propia cartuja, ¿no? Bueno, pues esta bodega todavía existe, se llama la Bodega del Arrabal, es preciosa.
¿Puede visitar?
Sí, se puede visitar. Es del siglo XVIII, hay otras muchísimas bodegas también en la zona, lo que pasa es que, bueno, están peor conservadas, no son tan importantes, pero todavía algunas conservan tinajas de la época prefiloxérica, ¿no? Antes de que ese bichito que ataca a las vides, pues destruyera casi todas las viñas de la zona. Y fíjate si es bonita esta cartuja. Por supuesto, no tiene ni muchísimo menos la grandiosidad del monasterio que hablábamos del Paular, pero es una cartuja muy bonita, tanto que ha sido utilizada en muchísimas películas como plató de rodaje. No sé si recuerdas la escena, por ejemplo, de Conan el Bárbaro en la taberna. Bueno, pues la taberna es el desván de la cartuja, nada menos. Y luego hay otras películas como A la Triste, los Fantasmas de Goya, hay Carmela, que también han utilizado parte de estas... de esta localidad, calles de esta localidad, como plató de rodaje. Incluso algunas series, como Curro Jiménez o Santa Teresa de Jesús, Los Gozos de las Sombras, y más recientemente, que yo reconozco que no lo he visto, pero me he informado, Águila Roja. ¿Qué te parece?
Pues me parece que suena fatal, te lo voy a decir así como lo pienso, pero es que
hombre,
no había otra copia.
Tiene
¿eh?
Unos años, pero
no,
esa
pero además
plaza.
Esto ni Spotify ni nada, esto lo hemos tenido que rebuscar ahí en internet, este paso doble
pero
sobre
merece,
Chinchón.
Merece la pena porque es el paso doble de Chinchón.
Vale.
Es el paso doble de Chinchón cantado por María Antonia Moya, la verdad, sí. La grabación, yo no sé ni siquiera si es un vinilo, debe ser un disco de pizarra,
no sé.
Si te digo la verdad. Bueno, pues nos vamos a ir a Chinchón porque nos lo dejamos en el tintero la otra semana. Y Chinchón es una de las localidades más curiosas, ¿no? Y más visitadas de Madrid. Está muy cerquita, está a menos de 50 kilómetros al sureste de Madrid, en un paraje precioso de olivos y viñedos. El pueblo es precioso y la, yo creo que la imagen más emblemática, la que todos tenemos en la cabeza cuando mencionamos a Chinchón, es la Plaza Mayor. Esa Plaza Mayor...
Yo siempre lo digo, me van a perdonar el resto de los pueblos, pero yo es que tengo debilidad por Chinchón.
Esto es como los hijos, Begoña Tormo, no se puede elegir, no. Cada
pues
uno tiene sus peculiaridades.
Yo como solo tengo una hija, la podría haber liado, sí, pero vamos.
Sí, tú habrías elegido.
Habría ya, elegido, sí,
ya hablaremos. Bueno, pues...
Hay que decantarse, María Luisa, hay que...
Bueno, pues venga, vamos a apostar... esta semana apostamos por Chinchón.
Venga.
Bueno, y nos vamos a su Plaza Mayor, que está pues llena de soportales y cerrada por estas construcciones del siglo XV que tienen tres plantas y estos balcones de madera que son tan reconocibles que se llaman claros, uh-huh. Estos balcones y que están pintados de verde. En origen no sé cómo estaban pintados, pero bueno, están pintados de verde, un verde casi esmeralda. La utilidad de esta plaza pues ha sido de todo, como casi todas las plazas de los pueblos. Ha sido utilizada como corral de comedias en su momento para representaciones, como centro de ejecuciones donde
se bonito.
Eso era precioso, sí, eso era precioso. Luego también para el juego de cañas, era una exhibición medieval que sustituyó a las justas medievales y que eran menos cruentas porque no se utilizaban ni las lanzas ni las espadas, se utilizaban realmente cañas, ¿no? Era una exhibición, o sea, no era sangre ni nada, simplemente era para que pues para el regocijo del pueblo y como, ya te digo, casi deportiva, una exhibición casi deportiva. También se han hecho ahí celebraciones taurinas, ¿no? Ha sido un coso taurino. Bueno, el caso es que es el centro neurálgico de la villa de Chinchón.
De hecho, ahora siguen celebrándose, vamos, ahora con lo del COVID no, pero siguen celebrándose las corridas de toros ahí con unas plazas móviles.
Pues si vas cuando hay corrida de toros, reserva antes en cualquier bar, porque tú ya sabes que todos los bares y los mesones que rodean este coso, esta plaza, cuando es utilizada con fiestas taurinas, están de bote en bote, uh-huh. Es casi imposible. Pero merece la pena reservar con tiempo para tomarse un Chinchón, claro, que es el anís típico de allí, aparte de los ajos y de otras cosas típicas de Chinchón, yo creo que lo más característico es el anís. Bueno, también podemos tomar torreznos, podemos tomar migas. Yo creo que ya que vamos a Chinchón nos tenemos que dar pues un pequeñito homenaje. Pero bueno, gastronomía aparte, también tiene un conjunto histórico-artístico pues precioso, que es su casco antiguo, que fue declarado como tal en 1974 y que tiene pues historia para aburrir, porque tiene restos hasta del neolítico y por ella han pasado los romanos, los iberos, los árabes, los cristianos. Bueno, pues todas las poblaciones, ¿no?, de la península. Su primera gran construcción es la iglesia de San Andrés. Pero hay otra iglesia que no nos podemos perder, que es Nuestra Señora de la Asunción, porque precisamente aquí es donde está la obra de Goya, La Asunción de Nuestra Señora.
Dicen que lo pintó Goya porque su hermano estaba allí, era religioso y estaba en esa iglesia.
Esto no me lo sabía yo,
sí,
Begoña.
Sí, 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 a mí me lo han contado de Chinchón. Entonces,
¿sí?
Como él era religioso, pues le pidió el favor, anda, ponme algo aquí
hazme un Goya.
Hazme un Goya para la iglesia. Y el hermano dijo, venga, te lo hago.
Bueno, ¿sabes? También pintó Goya.
Y sabes que esa es la iglesia que no tiene torre y que luego la torre que no tiene iglesia.
Exactamente, eso sí lo sabía,
mira,
lo otro no.
Ya me extrañaba a mí haberte pillado en un renuncio con lo que tú sabes.
No, me pillas.
Si sabes más que los ratones colorados.
No, pero como rasques me pilla. Lo que sí sé es que estando allí también Goya fue cuando pintó el retrato de la condesa de Chinchón. Esto, lógico. Era bastante fácil de adivinar, pero bueno, no todo el mundo lo sabe. Y además de Goya, pues ha llamado la atención de muchísima gente también, de directores de cine, ¿no? Como pasaba uh-huh. en el pueblo anterior, porque por sus calles han paseado desde Rita Hayworth hasta Orson Welles, John Wayne, Pedro Almodóvar y Cantinflas. Esto nada menos así como muestra, te digo, películas que se han rodado allí, El fabuloso mundo del circo, Campanadas a medianoche, La vuelta al mundo en 80 días, en fin, que te sientes transportada a otras épocas y a otros mundos cuando paseas por Chinchón, aunque no te hayas tomado el anís, ¿eh? te sientes transportada igual. Y lo que no nos podemos perder tampoco si visitamos Chinchón es el castillo de los condes del siglo XVI. Para los golosos, después de comer allí, recomiendo visitar el convento de las Clarisas para hacerse con unos mantecados y unas magdalenas que hacen las monjas, que están buenísimas. Y también hay muchas bodegas, aparte de comprar chinchón, hay que visitar alguna de las bodegas de la localidad, donde el vino todavía se fermenta en tinajas de barro, como la más, yo creo, la más conocida, que es la bodega del Nero.
Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribisteis, yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros. Por vos nací. Por vos tengo la vida.
Por vos tengo la vida. ¿Qué cosa
por
más
vos
bonita?
Morir. ¿Qué? Y por vos muero.
Y por vos muero.
Begoña Tormo, Garcilaso de la Vega. ¿Qué cosa más bonita? El soneto quinto de Garcilaso, esta vez en
a
la
mí
voz.
Me dicen eso y tengo mujer para toda la vida, ¿eh?
Bueno, este tuvo varias, pero daría para otro, yo creo que
Mario
daría.
Llorente, que está llevando todo el control del programa, ¿sí? Al otro lado de la pecera, dice que es muy difícil en estos tiempos. Ya te digo, Mario, ya te digo.
Sí, yo creo que en estos tiempos componer este tipo de cosas, de sonetos, con un vocabulario de 50 palabras más o menos que maneja la gente de media, va a ser complicado. Pero bueno, a mí me parece precioso. Esta vez, como os decía, está en la voz de Rafael Castejón. Y es que os voy a llevar a donde vivió Garcilaso de la Vega, por lo menos una época de su vida, que es Batres. Uh-huh. Batres es un pueblo también de la Comunidad de Madrid que está a unos 44 kilómetros al sur, más o menos entre Navalcarnero y Chinchón, en esa carretera que une Navalcarnero y Chinchón. Y es muy bonito porque está surcado por el río Guadarrama, pero también por muchísimos arroyos, ¿no?, y arroyuelos. Precisamente a orillas de uno de estos arroyos, del Arroyo del Sotillo, se encuentra uno de los conjuntos histórico-artísticos más bonitos de Madrid, que es la Casa Fuerte de Batres. Uh-huh. Es una fortificación en la que hay un castillo y bueno, se construyó en el siglo XV y XVI como palacio fortificado. Ahí, precisamente, porque perteneció a los Laso de la Vega, es donde vivió, como te digo, Garcilaso. Este castillo tiene una torre de homenaje de 25 metros de altura, que yo creo que es lo
25
más...
25 metros, sí, una barbaridad,
sí,
¿no?
La verdad es que sí, y además es muy llamativa desde fuera, pero dentro del recinto hay también otros monumentos. Está la Fuente de Garcilaso, la Huerta del Mirador, bueno, monumentos o sitios que visitar, ¿no? La Huerta del Mirador, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el puente sobre el propio arroyo que te comentaba, el Sotillo, la Fuente del Chorro, las cercas del castillo, la Casa del Hortelano, el almacén, o sea, que da para una visita de un día larguito. Uh-huh. La visita a Batres. Ahora mismo está gestionado por una empresa privada y se utiliza este castillo de Batres para eventos como bodas, reuniones de empresa y eventos musicales. Pero también fuera del recinto, Batres tiene encanto porque el ayuntamiento ha protegido tres puentes, también los secaderos de tabaco, que eran muy característicos de esa época, varios molinos y un paisaje arqueológico que se llama Los Barrancos y que está muy cerquita.
Y ahora nos vamos a Sepúlveda, porque te iba a haber puesto yo a Jorge Sepúlveda, que no tiene nada que ver, pero no. O sea, que ya directamente te doy yo paso para ir a Sepúlveda.
Pues te voy a llevar a Sepúlveda, Begoña, aunque no me des paso musical, porque resulta que, aunque pertenece a Segovia, está aquí al lado. Es que sí. Es una excursión que
te dejo,
que hacer.
Te dejo.
Me
te
deja,
dejo.
¿No?
Además, Mario es de ahí, mira.
Anda, Mario de Sepúlveda.
Mario es de Sepúlveda.
Fíjate. Pues entonces debería de contarlo él, porque bueno... Ah, bueno, de Segovia. Tú me corriges desde el control, tú no te preocupes, ¿eh?, que yo a veces me he tocado a gazapo que no te puedes imaginar. Bueno, Sepúlveda es maravilloso. Yo creo que lo más impresionante es el propio relieve. Según te acercas por carretera, ese cortado que tiene, ¿no?, ese pliegue en rodilla del terreno es increíble. El Duratón, que nace en Somosierra, uh-huh, avanza por esas tierras calizas. Sí, discurre en paralelo a ese valle y forma esas hoces del Duratón, que además es una de las reservas más importantes de España de buitres leonados. Y se ven siempre, o sea, siempre que visitas Sepúlveda se ven. Pero el encanto de Sepúlveda, yo creo que son sus propias calles empedradas.
Creía que ibas a decir el cordero, digo, también.
No, como me has dicho que hoy no hable de gastronomía, yo estoy
no,
hoy muy
no,
artística.
No, hombre, esto es imposible obviarlo.
Muy artística. Bueno, pues Sepúlveda ha estado poblada desde el Paleolítico. Entonces puedes encontrar desde elementos romanos, puentes, restos de calzada romana, hasta visigodos, como también una necrópolis que está en el Duratón. Y fruto de este esplendor medieval de la ciudad, que es manifiesto, porque cuando vas, te trasladas literalmente a la Edad Media, cuando caminas por Sepúlveda, es que hay nada menos que 15 iglesias.
O sea, ¿15 iglesias?
Sí, hay 15 iglesias. Bueno, Sepúlveda, como tantas ciudades de aquel entonces, era una especie de amalgama de religiones, ¿no? La cristiana, la musulmana y la judía. Entonces se iban superponiendo sinagogas, iglesias, etcétera. Hay 15. De hecho, de estas 15, hay 5 iglesias románicas. No sé si habrá muchos pueblos en Madrid donde haya 5 iglesias románicas para visitar
bien
atacada.
Que haya muchas.
Bueno, y también hay que visitar el castillo y las murallas, porque como te digo, Sepúlveda es un auténtico museo al aire libre. Y hay un sitio en Sepúlveda, que es una posada, que quiero que conozcas, si te parece, Begoña, a la vuelta de la siguiente canción.
Vale, vamos a escuchar un poquito de música, hacemos una pausa, nos preparamos el aperitivo y vamos ya luego a Sepúlveda.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Música en español.
La mejor música en español de los 80.
De, prensa, sabor de, amor.
De los 90.
Soy un duende con flipper del viento.
De los 2000.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Y de hoy.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid despierta.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Bueno, ¿qué te parece la musiquita que te he encontrado?
Pues ad hoc, porque ¿sí? a la posada de San Millán, coña, que es el sitio que te quería contar de Sepúlveda. Es un sitio increíble, te va a encantar. En cuanto hables con Pilar Alonso, que es la propietaria
pues
de esta
posada,
vamos
a saludarla, lo primero,
a
¿no?
Vamos a saludar a Pilar.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Estupendamente. Aquí ahora mejor que estamos hablando contigo. Bueno, no sabes cómo nos ha vendido María Luisa del Amo Sepúlveda y cómo nos está vendiendo ya la Posada de San Millán. ¿Qué tiene la Posada de San Millán que hay que ir?
Pues mira, la Posada de San Millán es una casa que está catalogada por Bellas Artes. La fachada, que es románica, de finales del siglo XI, tiene un acebrezado jaquez muy bonito. Y después tiene un patio porticado que es del siglo XV.
Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Tenéis que venir a verlo.
Y ahora funciona como hospedería, como hotel, como...
Exacto, sí, sí. Lo hemos convertido... Bueno, la Junta de Castilla y León a este tipo de edificios singulares les da... les nombra posadas.
Ajá.
O sea, tenemos la categoría de posada. Hay casas rurales, centros de turismo rural y los edificios singulares y de cierta antigüedad, pues les da la categoría de posadas.
Pero entonces, Pilar, perdona que te he interrumpido, le estaba contando antes de llamarte, antes de empezar a entrevistarte, le estaba contando yo a Begoña que lo bonito quizá de la posada es que ha sufrido lógicamente el paso del tiempo, pero de vuestra mano, de mano de vuestra familia, porque es la casa familiar, si no estoy equivocada, de la familia de tu marido, ¿verdad?
Exacto, sí, sí, sí. Esta era la casa, efectivamente, de la familia de mi marido. Luego la abandonaron durante algún tiempo, pero mi marido siempre quiso esta casa. Y bueno, pues aquí estamos.
Hombre, normal. Me imagino de todas maneras que mantener una casa de estas características, porque además tendréis una serie de condiciones, pues que no podéis tocar ciertos elementos por ser históricos, no debe ser nada barato, Pilar.
Pues no. La verdad que es mantener una casa de estas tiene que ser sobre todo a base de muchísimo cariño y luego muchísimo esfuerzo personal.
Sí, lo sé. Realmente, porque yo es que he hablado con gente que está, vamos, con otro, no con evidentemente con el tuyo, pero cuando en cuanto entras en una casa y la quieres acondicionar, bien sea para uso tuyo o para poner un negocio, es que son, vamos, es un chorreo de pasta, así como suena.
Sí, no, es un chorreo total, Realmente, cuando era solamente nuestra casa, pues la verdad es que vivíamos para ella,
trabajábamos
para ella. Y bueno, como realmente es una casa enorme y nada más tenemos dos hijos, Elías y Millán, pues nos sobraba casa y decidimos, cuando surgió esto del turismo rural, convertirla en un alojamiento rural. Y la verdad que estamos súper contentos porque ha funcionado de maravilla.
Qué bien.
Entonces, ahora, la gente que viene pues nos ayuda a mantener la casa.
Claro. Y a disfrutarla también, que eso está muy bien, compartir esa belleza.
Sí. La verdad que sí.
Bueno, y a disfrutar de la casa y del jardín, porque tienes un jardín maravilloso.
Tenemos un jardín que se está de maravilla. Tenemos también un aparcamiento, una zona para aparcar. Sí, la verdad que reúne unas condiciones, oye, que bueno, pues por eso ha tenido tanto éxito.
¿Cuántas habitaciones tiene la posada, Pilar?
Pues mira, tenemos 9 habitaciones. Uh-huh. 9 habitaciones. Bueno, la casa está distribuida, tiene forma de C, porque tiene este patio que os digo porticado, y entonces tiene 2 pisos. En la parte de abajo hay 3 habitaciones, un comedor, la cocina, y lo que la terminología que da la Junta de Castilla y León, un salón social. Uh-huh. O sea, que es donde puede, zonas comunes.
Sí.
Y ahí, bueno, claro, está el jardín, el aparcamiento, y luego en la parte superior tenemos recepción y otras 6 habitaciones.
Habitaciones que además ha decorado Pilar con un gusto exquisito, porque las has decorado tú, todas diferentes, pero todas estupendas.
Sí, las he decorado yo todas.
Pues como seas caprichosa, eso que te decía yo del chorreo de dinero, multiplícalo por 3, porque como encima seas así detallista, que quieras esto, y que serás de la que no pare hasta que encuentre el pomo de la puerta que te gusta para esa habitación.
Pues así ha sido, efectivamente así ha sido, Sí que es verdad que en la casa había cosas muy bonitas, por ejemplo, había cabeceros de estos populares pintados, que era una maravilla. Entonces, bueno, se restauraron y tal. Y luego también nosotros cogimos una época estupenda en la que nadie quería cosas antiguas, porque realmente está decorado en plan antiguo. Y la gente no quería nada de eso. Tenemos incluso cosas que nos regalaban porque la gente las sacaba de sus casas.
Fíjate.
Para meter
formica. Será de la época que cerraban las chimeneas y metían las catalíticas.
Exacto.
Ay, sí, qué arrepentimiento habrá tenido mucha gente con eso.
Uy, muchísima gente. Bueno, nos han contado gente que nos ha traído cosas, bueno, que habían quemado arcas, escaños,
horror,
de todo. Sí,
pena,
sí, en esa época se hicieron muchas barbaridades.
Oye, Pilar, ¿y cómo lo lleváis con el tema del COVID-19? ¿Tenéis, me imagino, pues unas medidas especiales? ¿Veis que hay más recelo entre los clientes? ¿Cómo lo estáis llevando?
Hombre, pues realmente es bastante complicado en el sentido de que, bueno, siempre hay que tener una limpieza exquisita, ¿no? Pero además ahora, después de limpiar, lo que hay que hacer es desinfectar. Entonces, bueno, es un trabajo añadido. Pues mira, reservas, la verdad que tenemos muchísimas. O sea, la gente yo creo que tiene muchas ganas de salir.
Hombre, después del confinamiento que hemos tenido, lo que estamos deseando es movernos. Y
no meternos en un avión hora y media con mascarilla.
No.
Exacto.
Oye, es una oportunidad de oro ahora la que hemos tenido para descubrir sitios maravillosos que están mucho más cerca de lo que pensamos.
Sí, bueno, fíjate, bueno, de Madrid es que está al lado.
¿Qué se tarda en llegar allí a
pues
la posada,
mira,
desde Madrid, desde el centro?
Yo he estado 8 años yendo y viniendo a Madrid.
¿A diario?
A diario.
Madre
y
mía.
Los viernes a lo mejor voy a recoger a mis hijos al colegio 2 veces. O sea, que esa carretera la conozco de maravilla.
Y o sea, que la media la tienes sacada perfecta. ¿Qué se tarda más
perfecta,
o menos?
Perfecta. Pues mira, como una hora y cuarto si vienes como debes venir.
Nada, que como te toque un atasque en Madrid de norte a sur, a veces que tardas más. O sea,
ya, claro, sí. Pero bueno, es una carretera que está muy bien nada, no, no.
Pilar, y una vez que nos montamos en el coche y nos llegamos, como se suele decir, nos llegamos a Sepúlveda, ¿qué nos cuesta quedarnos una noche en vuestra posada de San Millán?
Pues mira, una noche son 78 euros y luego vamos bajando un poquito. Si son dos son 146, si son tres son 206. Vamos bajando un poquito según la gente esté más días.
¿Pero precio por habitación o por persona?
No, eso es precio por habitación, ah, sí. Está, es fenomenal. Por habitación doble. Uh-huh. Sí.
Realmente asequible. Sí. Y bueno, ¿y tenemos que hacer vida monacal, medieval y estar aislados o tenéis, por ejemplo, wifi para los huéspedes?
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Hombre, es una casa antigua, pero luego tiene todas las comodidades de hoy en día. Sí.
Es un plan estupendo el que nos ha traído María Luisa, esta posada de San Millán, de Sepúlveda. Pilar Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Espera, que no sé qué te quiere decir María Luisa.
Sí, te quería decir que nos recuerdes, por favor, la dirección, porque yo la tengo ubicada cerquita de la Puerta del Vado, pero la gente que no ha estado nunca, por favor, déjanos la dirección.
Pues mira, precisamente se llama Calle del Vado.
Anda.
Calle del Vado, número 12.
Para que no te pierdas.
Y estamos en una zona muy, muy tranquila, pero estamos muy cerquita de la plaza, que es el centro. O sea, en 5 minutos estás en la plaza. Y sin embargo, pues estamos en una zona súper tranquila, porque es una calle pequeñita y nada, muy tranquila.
Pues nada, no tiene pérdida.
Pueblo, pues precioso que se pulve. Claro.
Ya nos ha contado María Luisa todo lo que tenemos que ver. Tenemos ya la lista de deberes, la cartilla, así que nada, en cuanto tengamos un hueco lo haremos. Pilar, gracias de nuevo y un abrazo.
Oye, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Adiós. We'll be right back.
hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Pues la verdad es que nos gusta dar pistas gastronómicas, sobre todo en este programa, para, bueno, pues degustar, para conocer la gastronomía típica de Madrid, para saber dónde comer determinado plato. Y hoy nos vamos a ir a un sitio en donde podemos matar no dos pájaros de un tiro, varios pájaros de un tiro, porque la verdad es que allí se come casi todo bueno. Nos vamos a ir a la Cruz Blanca de Vallecas. Allí siempre nos va a atender Antonio Cosmen, que está ahí al pie del cañón. Antonio, no me falles, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Ah, hombre, ya decía yo. Que digo que es que, a ver, tu casa en principio se hizo famosa o se hizo muy conocida porque ofrecéis uno de los mejores cocidos de Madrid. Yo puedo decir el mejor porque habéis sido catalogados como el mejor cocido de Madrid y además lo tenéis todo el año. Seguís haciendo cocido, sí, a estas alturas, incluso ahora
todos
en verano.
Todos los días, ya, ahora en verano también, claro, todos los días.
Madre mía.
Desde 2008 tenemos la máxima puntuación y es a nivel nacional.
Ajá.
Ese sí, el cocido madrileño, pero es a nivel nacional, sí.
Pero bueno, es que decía yo lo del premios y reconocimientos. Vosotros, aparte de haber recibido el Premio Alimentos de España en 2016 por el respeto y la difusión de la cocina tradicional española, tenéis también el Premio Nacional de Hostelería 2015. Y en cuanto ya a platos, tenéis los mejores callos de España, la mejor fabada de Madrid 2016, el mejor conejo al ajillo. ¿Qué le echas tú a esos platos para que te den tanto premio, por favor?
Bueno, mira, la materia prima es importantísima porque tenemos los proveedores ya de hace muchos años y son comprometidos con la calidad, que es lo que a nosotros nos importa. Nos hace falta que el proveedor nuestro que sea así.
Lo que tú exiges, ¿no?, para que entre en tu cocina, la calidad, claro, del producto. Y ahora, mira, yo me voy a quedar con el conejo al ajillo porque es un plato que además era, bueno, pues muy habitual comerlo, sobre todo en verano, en muchos sitios de Madrid, y que ahora es más difícil de encontrar. Y tú tienes un conejo al ajillo, que decíamos, premiado, pero que tiene un secreto, o varios, que no sé si nos vas a querer contar. ¿Cómo es el conejo al ajillo de la Cruz Blanca de Vallecas?
Bueno, mira, es un conejo que en primer lugar se crea en semilibertad. Uh-huh. y eso ya es un punto de calidad. Y luego la forma de hacerlo, pues le damos su tiempo y bueno, pues con el ajo, la guindilla y el laurel de Leitariego, que es mi pueblo, que es uno de los condimentos muy interesantes de todos mis platos.
Y además lo sirves con siempre con una ensalada de lechuga viva.
Con lechuga viva, que sabéis que es de cultivo hidropónico. Uh-huh. Y la servimos con sal en escama y aceite de oliva extra virgen.
¿Y para qué queremos más, no? Con eso ya...
Pues sí. Y luego pues al conejo a comerlo con las manos, como antiguamente, como toda la vida, que es que con el toque del dátil pues le da un sabor añadido.
Oye, de todas maneras, estamos hablando de platos muy tradicionales, pues los callos también, que también habéis recibido premio por los callos, la fabada, el cocido, el conejo al ajillo, pero también estáis en la carta hay preparación. Ah, bueno, no hemos hablado de los calamares, que los calamares también tienen fans auténticos de la Cruz Blanca.
Bueno, el calamar que tenemos nosotros es el calamar salvaje. Uh-huh. Normalmente la procedencia siempre que podemos es de Asturias, de mi tierra, porque me gusta gastar los productos de Asturias y los de Madrid, que tenemos también un producto extraordinario. Y entonces, pues, por cercanía y por afinidad, pues me gusta gastar de las dos comunidades. Y si no, pues ya nos vamos a otras latitudes.
Además, es tan difícil que cuando pides calamares te pongan calamares, que ya solo bueno, por eso merece la pena, ¿eh?
Es el calamar salvaje que lo traemos para limpiar, cortar y luego pues es el frito en aceite de oliva con un rebozado muy muy ligero y que no está nada cargado de grasa y la verdad es que le da, marca la diferencia, vamos. Ahora mismo en Madrid pues es muy grande, hay muy buena gastronomía, pero no son tantos los sitios que gastan este tipo de calamar.
Y te decía antes, cuando me he acordado de los calamares, que vosotros, además de estos platos tradicionales, de los de toda la vida, por los que habéis recibido también tantos premios, tampoco os quedáis atrás. Tenéis platos también, a lo mejor, más modernos, de estos tiempos. ¿Qué tenéis en la carta que merezca la pena destacar?
Bueno, este verano hemos sacado el tataki de lomo de vaca, uh-huh, que es de vaca roja asturiana, tenía que ser, y luego también hacemos un sándwich de pastrami que queda extraordinario, y la hamburguesa de vaca también. Luego todo esto, pues puesto en escena en la terraza que tenemos aquí en el Parque Amosacero, y que la verdad es que merece la pena por el producto y luego lo bien que se está en cuanto a temperatura, la diferencia que hay, por ejemplo, de la zona que estamos nosotros en Vallecas al centro de Madrid. O sea, que es que merece la pena hacer la excursión a...
Bueno, la excursión, si no está en excursión. Pero a mí me gusta irme a Vallecas porque además es verdad que siempre cuando pensamos en lugares de referencia, pues nos vamos a barrios como más céntricos de Madrid, centro, barrio de Salamanca, Chamberí. Y sin embargo, ¿cómo se hace, Antonio, para convertirse en una referencia gastronómica en la capital estando en Vallecas?
Bueno, pues mira, es lo que decimos es la calidad, pero lo que importa mucho es la constancia. ¿Cuántas veces hemos ido a un restaurante que dices, qué bien he comido, cuánto me ha gustado, y mañana vas con tus amigos con toda la ilusión de que les vas a invitar allí o vas a compartir mesa con ellos y llegas y te defrauda? En cambio, Cruz Blanca Vallecas lo que tiene para bien o para mal es que si tomas un cocido y lo tomas dentro de 3 meses, o una de calamares, obvio, dentro de 3 meses, es exactamente igual. Si hablamos de puntuación del cocido 9,03, pues siempre salimos con un 8,9 o un 9,05. Uh-huh. Siempre estamos en ese listón.
Y luego tienes una parroquia muy fiel, porque yo, por ejemplo, que he pasado por ahí alguna vez a la hora del desayuno, bueno, entre que haces los churros, haces tú las propias, o sea, las patatas fritas no las compráis, las hacéis vosotros. Pues sí, tenéis a gente nosotros en el desayuno. Yo no sé cuántos desayunos podéis dar vosotros.
Bueno, ahora se están dando un poquito menos.
Bueno, ahora con lo del COVID te iba a preguntar cómo lo habéis llevado, qué tal.
Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Son muy largos los 10 días que hemos tenido cerrados. Y qué duda cabe que es un problema económico bastante importante. Pero bueno, lo bueno aquí ahora es tener salud y salir adelante a lucharlo de nuevo y no mirar para atrás. Uh-huh. Seguir adelante con todas las medidas de seguridad y sanidad alimentaria y sanidad en general, con el fin de que tengamos seguridad los clientes y sobre todo el equipo.
Todos,
aquí,
el personal, los clientes, que se disfruten.
Que no podamos transmitir nada exactamente, uh-huh, y es nuestro objetivo en este momento es seguir adelante con lo grave que ha sido, pero puestos en el futuro, no vamos a mirar para atrás. Para
y con
nada.
Mucha ilusión. Te preguntaba por los desayunos porque seguís haciendo los churros, me imagino, en la era post-COVID.
Tenemos los churros, las porras, la clásica barrita con tomate natural, con aceite de oliva y luego pues con el servicio que tenemos 18 personas trabajando, es un equipo de gente joven pero es muy muy motivados y que son el valor primordial de la casa. Gracias a ellos estamos en el nivel que estamos.
Ahora ya no es un secreto, ahora ya la Cruz Blanca de Vallecas lo conoce muchísima gente, pero en su momento sí que empezó a ser una dirección, pues no sé si es decir secreta, pero sí que un poco se empezó a conocer por el boca a boca, porque la gente iba. Y yo sé que un día el rey emérito, don Juan Carlos, se presentó allí a comer cocido. No sé cómo os quedasteis.
Sí, bueno, la reserva estaba hecha con 3 meses de antelación, pero no sabíamos que venía él. Y así fue hasta que llegó el momento que se presentó. Pues la verdad es que fue un momento muy muy emotivo porque fue curioso, porque llegó, ya estaba pues la mayoría de las mesas, la silla estaba todo ocupado y bueno, pues el silencio que se produce, la gente puesta en pie con un respeto impresionante, y luego que en la segunda parte de las reservas pues ha tenido que alargarse muchísimo porque no se movió la gente de las mesas hasta que él se fue.
Claro. Y yo sé que además se comió el cocido de una manera particular, porque vosotros servís el cocido en 2 vuelcos y él quería comerlo todo junto.
Bueno, él me decía que quería el cocido mojado, y entonces, claro, pues con la sopa y tal, yo pensaba que a lo mejor quería un vino fino de Jerez o algo así. Sí, porque sabes que hay mucha gente que toma la sopa pues con un
chorrito de vino, sí, vino bautizado como
para
el consomé.
Cuando me comentó que lo quería mojado, y dije, no, lo que quiero es todo junto, para mezclar la sopa con los garbanzos y con pango, y así lo hicimos, lo disfrutó realmente, nunca mejor dicho.
Pero vosotros además es que el cocido de Cruz Blanca lo seguís poniendo con un montón de parafernalia, porque he dicho en 2 vuelcos, pero va, vosotros ponéis la sopa, con las guindillas, con las croquetas del cocido, y luego, ¿cuáles son esos ingredientes que no pueden faltar?
Pues mira, ponemos el garbanzo, que es un garbanzo que se cultiva exclusivamente para nosotros en la provincia de Ávila, en la zona de La Moraña. Ese es el producto estrella del cocido, pero claro, luego ponemos la carne de morcillo, la gallina, el tocino, los huesos de caña, el tuétano, que no puede faltar en un cocido que se precie, y luego ya le ponemos el chorizo, la morcilla asturiana, que hay diferencias, hay personas que dicen que les gusta más la morcilla de arroz, la morcilla de Burgos, pero vamos, yo llevo 30 y tantos años haciendo cocido, exactamente, y siempre llevo gastando los mismos productos, porque como te comentaba antes, la fidelidad de nuestros proveedores, y ellos con nosotros y nosotros con ellos, vamos en el mismo barco y saben lo que queremos, y es que por eso el producto nos sale siempre igual.
¿Cuánto cuesta comerse un cocido completo en la Cruz Blanca?
Pues son 24 euros y bueno, pues como decimos, va completo la croqueta de entrada con la sopa, y después el segundo vuelco lo ponemos juntos, si alguien lo prefiere en los 3 vuelcos que marcan los cánones del cocido madrileño, pues lo ponemos, pero la mayoría de la gente prefiere pues cogerse el garbanzo, coger el repollo, la zanahoria y hacerse la mezcla a su gusto.
Además, yo sé que vamos, que tu obsesión es que nadie salga con hambre, que nadie se quede con ganas de tomar algo más, porque
no,
tú se lo pones.
Luego ya desde un principio, desde 2008, cuando realmente empezamos a funcionar, que nos hayan dado el primer premio con el cocido, pues como la cocina, o sea, la comida es abundante, pues le damos la opción al cliente siempre de envasarlo al vacío, prepararlo para llevar, y luego es curioso porque me mandan WhatsApp o me llaman, a lo mejor que está la gente terminando un cocido, en Suiza se han dado casos, en Alemania, o en otros países, en otras provincias de España, o sea que...
Pues eso algo quiere decir. Antonio Cosmen, muchísimas gracias por habernos atendido, gracias en nombre también de los clientes que van allí a comer y siempre comen bien en la Cruz Blanca de Vallecas, y nada, nos vemos en Vallecas, un abrazo.
Begoña, muchísimas gracias para ti y todos tus oyentes, y os esperamos en Vallecas, a conocer el mejor barrio de Europa.
Un beso, gracias. El mejor barrio de Europa. Me encanta que los vecinos se sientan tan orgullosos de sus barrios. Bueno, pues hemos llegado casi a las dos. Tenemos que decir adiós, mejor dicho, hasta la semana que viene. Nos vemos el sábado, nos oímos, nos escuchamos. Así que Mario Llorente en el control, yo en el micro. Muchísimas gracias por haber estado ahí y buena semana.
Happy walk of here. Let's get together.